Hoy va a ser un programa con alto calibre periodístico, un fuerte énfasis en lo que tiene que ver con lo que está sucediendo en los distintos países de Sudamérica, específicamente en Brasil, con esta noticia reciente y que ha sido realmente relevante, me animaría a decir, en todo el planeta, con la confirmación del propio Jair Bolsonaro anunciando que tiene COVID-19, anunciando que el test le dio positivo. Pero no solo por eso, sino también nos queremos detener, y te lo adelantaba al comienzo del programa, en lo que sucedió en las últimas horas con la Fiscalía de Bolivia, que imputó al expresidente Evo Morales por terrorismo y pidió su detención. Este pedido se hace a partir de un audio que recibe la Fiscalía, que es el siguiente. Nosotros lo tenemos, lo vamos a pasar al aire, así vos lo escuchás. Para que te des una idea, lo que vamos a escuchar es a Evo Morales hablando con Fausto Yucra Yarwi. Vamos a escucharlo, Tucú.
Te pongo un ejemplo. Si mi sindicato, tiene 40 afiliados, cada grupo, 10, 4 grupos. Es el para mucho tiempo. Si uno se concentra, se cansa, la gente abandona. Se organiza el grupo, se aturan cada 24 horas, vamos a aguantar el bloqueo.
Sí, hermano, estamos de retorno, hermano. Pero con esa cantidad de personas, hermano. Cambiamos todo, hermano.
Hermano, generen su comida a las ciudades. Vamos a bloquear el cerco, de verdad. No me acuerdo de cuando me expulsaron del Congreso en 2002.
Sí, sí.
Tal vez pasaron, no, pero en Unido, Cochabamba, La Paz, se bloquearon.
Sí, hermano.
Y ahora me expulsan de Bolivia y ya bloqueo. Hasta ganar, hermano, ¿ya?
Ya, hermano, ya. Ya, hermanazo, un abrazo para ti también, hermano. Adelante, hermano, con eso nosotros estamos de pie, hermano. Nosotros nos vamos a hacer convencional solamente, no nos convoca a nivel nacional también, confederación, para ir a marchar, vamos a sacar unas comisiones y no sé con quién tenemos que coordinar, hermano, la marcha para la entrada de Caracol a La Paz, hermano.
Sí, eso organícese, hermano, pero lamentablemente no hay coordinación, a mí me están reclamando, es vacío, no hay quien centralice, pero igual, hermano, desde ahora se combate, ¿ya?
Ya, hermano.
Ahora estamos viviendo en dictadura, están viviendo así en la dictadura. A nosotros también en dictadura, dictadura. Ahora la gente sabe cómo se vive en la dictadura con golpes de Estado.
Hasta ahí.
Ya, hermano.
Vamos a dejarlo hasta ahí el audio porque es realmente llamativo. Lo pudiste escuchar en carne propia, digamos. Básicamente, no se entiende muy bien el audio, pero si uno puede analizarlo y escucharlo tranquilo, entre otras cosas que dice Evo Morales es, y le dice a este Faustino Yucra Yarwi, que no entre comida a las ciudades, no dejes que entre comida a las ciudades. Es realmente muy fuerte el contenido de ese audio, y eso llevó a la Fiscalía de Bolivia a imputar al expresidente por terrorismo y a pedir su detención. Tenemos en línea ya comunicado a Juan Polanco, que es periodista en Bolivia. Hola Juan, ¿cómo estás? Soy Sebastián Potap.
Buenas tardes, Seba. Son las 12:24. Aquí, por suerte, está bastante bien el clima, así que estoy bastante tranquilo, no resfriándome, por suerte. En estos tiempos no es el buen momento para enfermarse.
Qué bueno. Gracias por atendernos, gracias por esta comunicación. A ver, en términos de temperatura, en términos de clima, está lindo, me decías. Ahora, en términos de clima político, ¿cómo está la situación? ¿Cómo ha repercutido este pedido de detención de la Fiscalía al expresidente Evo Morales?
Bueno, es una noticia que claramente ha repercutido no solamente aquí, sino a nivel internacional también. Lo han tomado ya en Norteamérica y a nivel internacional, CNN y otros grandes medios como Clarín, La Nación también lo han reflejado, y así ustedes mismos en este programa. Creo que era algo que se veía venir. Este audio fue encontrado en el teléfono de uno de los hijos de Faustino Yucra el año pasado, cuando participó de hechos violentos donde intervino la policía, lo llevaron detenido, le sustrajeron el teléfono y ahí fue que encontraron este video, porque es un video. Si bien
perdón,
aquí lo escuchamos como un audio...
Sí, te interrumpo antes de que continúes el relato, que está buenísimo, para que nos cuentes quién es Faustino Yucra, la otra voz que escuchamos en el audio.
Faustino Yucra es un dirigente del movimiento del socialismo, parte del movimiento del socialismo. El movimiento del socialismo tiene muchos dirigentes, estos agrupan personas, todos ellos responden a Evo Morales. Es una persona que también ya venía con causas en temas de justicia porque estaba siendo perseguido por un caso de narcotráfico, por ejemplo, está muy relacionado con el narcotráfico, y entonces también esa seguramente es otra imputación que le va a caer pesada a la hora de llevar su proceso adelante. Con esta persona es que habla Evo Morales, bueno, lo que dice Arturo Murillo, que es el ministro de gobierno del gobierno actual, valga la redundancia, cuando presenta este audio en 2019, luego de aquella pesquisa, lo presentó ante la opinión pública en una conferencia de prensa, se reprodujo en vivo todo este contenido que acabas de pasar, y entonces anuncia por entonces que se abriría una causa para justamente imputar a Evo Morales por los delitos de terrorismo y sedición. En este caso la figura cambió y es terrorismo y financiamiento al terrorismo. Evo Morales, en este audio, donde supuestamente es su voz, claramente le dice a Faustino Yucra, como a mí me expulsaron del Congreso en 2002, hicimos bloqueo en estos mismos territorios, y él menciona La Paz, Cochabamba, que son sus fuertes mayormente, y es el mismo modus operandi que quería utilizar, que por aquel entonces lo llevó, por ejemplo, a expulsar o obligar a renunciar al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien por entonces era mandatario de la entonces República de Bolivia, hoy somos Estado Plurinacional. Entonces, el modo que utilizó Evo Morales en aquel entonces lo quería emplear el año pasado también, de acuerdo con lo que dice en este audio, para desestabilizar el gobierno y poder volver al poder. Él lo que dice también en el audio, que es interesante, es están analizando, como él tiene mayoría en el Parlamento, van a rechazar mi renuncia, entonces yo voy a volver, más o menos planeando, ¿no?, con no soltar el poder nunca más y todo lo demás, y llevar adelante, seguramente después, represalias con quien habían logrado que él renunciara al poder. No se dio así, pero bueno, surgió este audio y a partir de ello se está iniciando esta imputación, y ahora lo que quiere la Fiscalía, la Comisión de Fiscales, es pedir que se cambie, ¿no?, esto del cartel rojo para Evo Morales, para pedir su captura internacional. Sabemos que él está refugiado en la República Argentina con la venia de Alberto Fernández.
Claro, y a eso quería llegar. A ver... Ya voy a consultarte por lo que tiene que ver con la relación Argentina-Bolivia, porque es una pregunta que te quería hacer, y este pedido posible de captura internacional. Ahora, me detengo en la repercusión de esta noticia en Bolivia. Yo escuchándote digo, la primera sensación es que en Bolivia no sorprendió tanto esto como si a nivel internacional, porque ya se habían presentado estos audios en una conferencia de prensa, se había dicho que se iba a solicitar el pedido de imputación, por ende, no ha sorprendido al ciudadano boliviano esta noticia que ha tenido un gran impacto internacional.
Claro, porque aquí en su momento se presentó el audio, se anunció que se le abriría una causa, pero bueno, los tiempos de la justicia suelen ser lentos y entonces recién ahora se hace oficial el inicio de la imputación, cosa que yo creo gran parte de la población más o menos ya se veía venir. Obviamente la parte que es seguidora de Evo Morales y el movimiento al socialismo aduce lo mismo que él, que la imputación es ilegal. Esto lo dijo Evo Morales por Twitter, que la imputación es ilegal y que el audio fue alterado para perjudicarlo. Pero bueno, son sus argumentos, y por el otro lado está el argumento de la Fiscalía, que utiliza este material para precisamente iniciarle esta imputación. Pero no solamente es Evo Morales al que se imputa por esta causa, sino también hay otros implicados, como es Faustino Yucra, su hijo Alejandro Yucra, Patricia Hermosa y Hernán Solís Morales. Son las otras cuatro personas que están detenidas preventivamente, acusadas de terrorismo y sedición, aunque, como te decía, la figura es de terrorismo y financiamiento al terrorismo. También los especialistas afirman que el delito de terrorismo no es un delito común y puede perjudicar la extradición. Entonces van también tras los pasos de Juan Ramón Quintana, que era su ministro de gobierno, que hoy en día está refugiado en la Embajada de México aquí en Bolivia, y Andrónico Rodríguez, que es el vicepresidente de las asociaciones de cultivadores de hojas de coca. El presidente de seis de esas asociaciones era Evo Morales, y el vicepresidente es Andrónico Rodríguez, un muchacho bastante joven, pero muy explosivo en cuanto a sus declaraciones también, muy de ir directamente a la guerra. Es de los que, bueno, del riñón muy interno de Evo Morales, es de los que dice patria o muerte.
Claro. ¿Esta es la primera causa que recae sobre Evo Morales, o ya ha tenido varias causas abiertas, tiene actualmente varias causas judiciales? ¿Esta es la primera que es capaz tan fuerte por los delitos de los que se lo acusa?
Claro, esta es la primera causa que se le anuncia de manera oficial. Seguramente si se siguen haciendo investigaciones vamos a ver con qué se encuentra la justicia, si es que le encuentran alguna otra cosa. Seguramente después con el tiempo también se hará oficial, pero por el momento es esto y hay varios implicados, como te digo. Mientras tanto veremos cómo se lleva adelante el proceso, si logran extraditar a Evo Morales. O él logra quedarse finalmente en la Argentina. No sé si es que llegue a intervenir ahí Alberto Fernández en no dejar actuar a la Interpol en cuanto a querer aprehenderlo allá.
Claro, estamos hablando con Juan Polanco, que es periodista justamente allí en Bolivia, a raíz de este pedido de la Fiscalía, o mejor dicho, esta imputación al expresidente Evo Morales y pedido de detención, ¿no? Te pregunto, Juan, ahora sí, por esta relación Argentina-Bolivia, ¿qué se dice en Bolivia sobre un posible pedido de extradición? ¿Se dice que Alberto Fernández intercedería directamente para intentar evitar esta extradición de Evo Morales?
Bueno, Alberto Fernández no se está ganando la simpatía de muchos bolivianos por justamente la actitud que tuvo el otro día al salirse en la cumbre del Mercosur, justo antes de que la presidenta Jeanine Áñez hablara, ¿no? Después él aduciendo de que ella no representa a los bolivianos. Más allá de eso, es la autoridad que tenemos hoy en día, y creo que por lo menos por educación debió claro. de haberse quedado. Pero bueno, hoy en día Bolivia está dividida en dos. Lamentablemente el movimiento socialismo tiene mucho arrastre. Digo lamentablemente no porque sea malo que el movimiento socialismo y Evo Morales tenga seguidores, sino por el modo de actuar de la gente que lo sigue. Lamentablemente esta gente seguidora de Evo Morales suele decir, por ejemplo, que el coronavirus no existe y que es un invento de la derecha, un invento de este gobierno para llevar adelante su dictadura. Así como lo escuchas,
claro, cualquier cosa.
Así como lo dicen. Sí, el otro día, por ejemplo, apedrearon a policías y a médicos solamente porque iban por las calles con un megáfono advirtiendo sobre el peligro que consiste en contraer el coronavirus. Les pegaron, los apedrearon a los policías y a los médicos, una turba de gente. Lo mismo pasó esto mayormente en Cochabamba y en La Paz. En Cochabamba, por ejemplo, han secuestrado a policías, se tuvieron que encerrar en un vehículo y al grito de quémenlos, por ejemplo, han querido asesinar periodistas, mejor dicho. Entonces, a ese extremo está. Un alcalde de Entre Ríos, allá en Cochabamba, donde es el fortín de Evo Morales, murió por coronavirus, pero él siempre dijo que el coronavirus no existía. Esto mismo que te acabo de contar de los seguidores del movimiento del socialismo es lo que decía este alcalde, y finalmente terminó muriendo por coronavirus. Y así muchas otras autoridades también se van contagiando, pero por ese, no sé, irresponsable discurso de parte de los que están arriba en el partido de decirles hay que combatir a la dictadura, no les hagamos caso, salgamos a protestar. Y ahí se producen aglomeraciones y son focos de contagio importantes. Y a raíz de eso, hoy Cochabamba, si vos te fijas en las noticias de Bolivia, está sufriendo. Hay muertos en las calles, los hospitales
claro, eso...
colapsaron, los cementerios sí. colapsaron y los crematorios también.
A eso quería llegar, Juan,
y justamente.
Y es mi última pregunta y ya te agradecemos tu tiempo, porque hace un par de semanas hablamos con una colega tuya que nos decía que lamentablemente en Bolivia explotó el sistema sanitario y nos relataba esta situación que es verdaderamente triste. Hay gente que ya se está muriendo en las calles en Bolivia porque no llega a ir al hospital o no los pueden atender. Esto continúa lamentablemente así.
Sí, bueno, otra, más allá de que el gobierno haya intentado hacer frente a la pandemia, era sabido que iba a ser difícil para este gobierno. El sistema de salud no era el mejor, venía siendo descuidado desde hacía mucho tiempo. De hecho, el mismo Evo Morales y su gente lo ha reconocido, que estuvieron flojitos en cuanto a darle bola a la salud durante los años de gobierno. Se han construido hospitales, pero mayormente han aparecido casi al final del gobierno, cuando ya prácticamente había que hacer campaña. Es decir, para mi gusto fueron un tanto utilizados para encaminarse hacia las próximas elecciones. Lamentablemente, todo ese descuido que había en el sistema de salud salió a mostrar su peor cara en esta pandemia, perdón. Y ahora, claro, el gobierno actual intentó de alguna manera equiparar eso, tratar de paliar las necesidades. También se vio envuelto en un hecho de corrupción como es el de los 170 respiradores comprados con sobreprecio a un monto casi 5 veces mayor al real. Entonces también hay gente implicada y detenida por ese asunto. No le ha salido del todo bien. Lo malo de Bolivia es que el sistema de salud venía dañado y este gobierno tampoco ha hecho las cosas tan bien que digamos. Ahora bien, Bolivia, el boliviano en sí suele ser un tanto tradicionalista, un tanto cerrado, el boliviano promedio, en muchas veces no querer ir al médico cuando presenta síntomas. Aquí, lamentablemente, los medios de comunicación, lo que es la televisión, lo han manejado de una manera un tanto sensacionalista, apelando más a la emocionalidad de la gente, causando temor en las personas. Entonces, la gente que se enferma no quiere ir por miedo a lo que se muestra. No, me van a aislar, me van a tener lejos, me voy a morir solo, no me van a ver, ni siquiera me van a velar, no voy, me quedo acá. Esperan a que se complique su situación en cuanto al coronavirus y llegan al hospital recién cuando ya casi no hay nada que hacer. Pasó eso hace unos días, una mujer llegó con su marido a la puerta del hospital pidiendo que se le atienda, pero ya los médicos no pudieron hacer nada, murió, ¿no? Entonces, ese también es un punto en contra que tienen los médicos ahora, más allá de que ellos le ponen toda la voluntad de querer salvar vidas. La gente, lamentablemente, es lo que dijo Arturo Murillo el otro día, hay mucha gente que se está muriendo por ignorancia. No sé si son los términos adecuados, pero sí, hay mucha gente, por lo menos yo lo he visto así también desde acá, que no quiere ir al centro de salud o al hospital para hacerse atender cuando presenta los síntomas y espera, creyendo que se va a mejorar con el tiempo, cosa que no sucede y terminan empeorando y muriendo. Y sí, ha habido muertos en las calles, en las puertas de los hospitales. Los hospitales en Santa Cruz, yo estoy en Santa Cruz ahora, tenemos más de 21.000 contagiados, somos el departamento con más cantidad de contagios. Creo que tenemos el 70 o 60% de los contagiados en toda Bolivia, aquí solamente en Santa Cruz.
Claro.
Entonces, aquí el sistema de salud está colapsado, no hay lugar en los hospitales, y en Cochabamba, bueno, tampoco. La Paz también ya ha colapsado, pasó a ser el segundo departamento con más afectados, antes era el departamento del Beni, que ahora pasó al cuarto lugar. Se trata de trabajar, pero lamentablemente la gente no está ayudando mucho, que digamos.
Juan, la verdad nos has brindado un panorama clarísimo acerca de la situación allí en Bolivia, no solo con el tema del coronavirus, sino también la actualidad política, la actualidad social, este pedido de detención e imputación al expresidente Evo Morales por terrorismo. Así que estamos muy agradecidos con vos por la claridad con la que has explicado cómo se está viviendo en Bolivia hoy. Un abrazo enorme y seguramente continuaremos en contacto para conocer cuál es el día a día de nuestros hermanos bolivianos.
Claro. Antes de que se me pase, te cuento que hace un ratito Yanine Áñez ha posesionado a 2 nuevos ministros. Óscar Ortiz asumió como ministro de Economía y José Luis Parada dejó la administración de las finanzas públicas, ¿no? Estuvo 8 meses como ministro de Economía. Finalmente lo dejó. y José Abel Martínez asumió como un ministro de Desarrollo Productivo. Esos son los dos nuevos ministros posesionados hace un ratito nada más por la presidenta Jeanine Áñez. Seguramente esta información también la van a retomar en otros medios próximamente.
Buenísimo, Juan. Gracias, como siempre. Permanecemos en contacto. Un abrazo grande.
Un abrazo. Chau, chau.
Juan Polanco es periodista en Bolivia. Clarísimo, ¿eh? La verdad, nos explicó en 15 minutos un panorama clarísimo acerca de la situación política, económica, social, sanitaria e incluso judicial con este pedido de la Fiscalía de Bolivia, que fue el tema central por el que lo llamamos, que imputó al expresidente Evo Morales y pidió su detención por terrorismo.